Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este miércoles, el día en el que ha comenzado ya la pretemporada para los equipos de primera, el Español, que tendrá que afrontar tres eliminatorias previas para estar en la Europa League. En esta campaña, en esta nueva campaña, ha comenzado ya a trabajar y mañana lo harán otros cuatro, el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao, el Sevilla y el Leganés. Alca, el invitado de hoy en la contraportada es del Español, dice, ¿no?
Sí, es un tío que le gusta mucho el fútbol, pero no es del Barça, es como Tomás Guas, seguidor del Español. Nació, creo, en Santa Coloma de Gramanet y, bueno, es su ídolo Raúl Tamudo y, bueno, pues...
Debe ser el único punto en común que tiene con Tomás Guas, ¿no?
Debe ser el único, sí. Bueno, sí. Hay que decirlo ya, lo hemos anunciado en redes sociales. Viene esta noche el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, diputado en el Congreso, Gabriel Rufián. En la contraportada, lo digo porque esto parece que hay que explicarlo, en la contraportada nos interesa a todo, nos interesa el deporte, nos interesa la política, la cultura, la vida.
La vida en general, claro.
Y vamos a hablar con un político que, en efecto, quiere que Cataluña deje de ser España y que Cataluña sea una república independiente fuera de España. Yo no pienso como él, lo digo por adelantado, ¿no?, para los listos de Twitter, yo no pienso como él, pero sí pienso que en la radio se puede entrevistar a gente que no piensa como tú. Y que para eso está un medio de comunicación, ¿no? Aunque, bueno, ya veo que me voy a quedar solo y que, según dice la gente en Twitter, cuando tú acabes todo el mundo va a apagar la radio, se va a ir a dormir y a las 12:45 estaré yo solo y no me escuchará nadie.
Bueno, yo sí lo voy a escuchar porque yo tengo interés en escucharlo, la verdad.
Bueno,
serás... escuché con mucha atención la entrevista de la noche a Iñaki y voy a escuchar esta noche a
las interacciones al tuit y me voy a quedar solo, no va a escuchar nadie.
Bueno, será... el universo Twitter ya sabes tú cómo es, acá.
Ya. Me da un poco de pena, pero bueno. Me da pena quedarme solo, porque a lo mejor hago una entrevista buena. Y me da pena que no la vaya a escuchar nadie.
Pero... Todos esos que dicen que no la van a escuchar son los primeros que la escuchan, Alcalá, ya verás.
Yo creo que no.
Sí,
yo
sí,
creo, yo
ya verás, no. Estoy convencido que sí.
O sea, estoy triste porque creo que esta noche yo voy a tener cero oyentes.
Bueno, Elías Israel ha venido solo para ver y escuchar la entrevista, o sea que con eso ya te digo todo. Bueno,
tienen que participar en la tertulia, pero yo venía a escuchar.
Pues gracias, la verdad es que no sabes cómo te lo agradezco, Elías.
Ya tienes uno, ¿no?
Va a ser el protagonista de la contraportada poquito antes de la una de la madrugada. Antes hablaremos de otros protagonistas y la verdad es que este miércoles, tórrido todavía, nos ha dejado bastantes nombres propios. Y por encima de todos ellos, Joao Félix, la joven promesa del fútbol portugués, tan solo 19 años. Es desde esta tarde oficialmente el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid y, cuidado, es el cuarto fichaje más caro en la historia del fútbol mundial. Estamos hablando de palabras mayores para un nuevo proyecto del Cholo Simeone. Antoñito Urrizola.
Hola, Joseba, ya está aquí, que algunos pensaban que finalmente no iba a llegar. Sí, está. Está Joao Félix, que además ha sido presentado en los canales y redes sociales del club como una obra de arte, porque el vídeo de presentación contempla una visita al Museo del Prado muy bonito. A mí me ha gustado mucho. La operación le cuesta, la obra de arte le cuesta al Atlético de Madrid 127.2 millones de euros, 126 al Benfica. Lo va a hacer en tres plazos, por eso los 120 iniciales se convierten en 126 por el interés, los intereses de los tres plazos. 30 ahora al contado, el Atleti deposita ya 30 y hace un pago de 96 en dos plazos posteriores. Hay que decir que durante un momento de la tarde pensábamos todos que a esa cantidad había que sumarle la comisión para Méndez de 12 millones, pero el Benfica se ha empeñado y ocupado convenientemente de aclarar que la comisión la paga él, o sea que eso se le ahorra el Atlético de Madrid, así que 127.2. Como no le salen a mí las cosas al chaval.
Joder.
Mamma mía.
Sí, presión va a tener, el muchacho. Presión va a tener.
El chaval va a ganar 7 millones al año y va a firmar 7 temporadas. Mm. Buen contrato.
Es bueno que los clubes coticen en bolsa porque eso nos permite saber al detalle todas las operaciones financieras que se produzcan. Y en este caso, pues hemos conocido al detalle esta inmensa operación económica que afecta directamente al Atlético de Madrid y al Benfica. Y fíjense cómo son las cosas, que hasta Antoine Griezmann le ha dado al me gusta, al likes, este que decís, cuando ha visto el vídeo de Joao Félix en el Museo del Prado. Antoine Griezmann dándole a me gusta.
Él tuvo su película también, ¿no?
Sí.
De otra manera.
Sí, 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 sí. Está siendo un día de mucha intensidad para los rojiblancos. Y decimos está siendo porque para hace unos minutos estaba prevista la llegada de otro fichaje ya oficial del Atlético de Madrid, del mexicano Héctor Herrera, que llega gratis, firma 3 temporadas y si no lo ha hecho ya, debe estar a punto de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Ahí está Javi Gómez, ha llegado ya. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches. No, aún no ha llegado. A falta de 20 minutos creo que le podremos tener en el partidazo.
Muy bien, pues esperamos por lo tanto la llegada a Barajas del nuevo fichaje, otro de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid, porque no ha sido el único del día, ya que anteriormente ha llegado otro de los refuerzos. Felipe Monteiro, el central brasileño ex ya del Oporto, que llega con la intención de parecerse a Diego Godín, al menos en el rendimiento.
No, Godín es una persona y yo soy otra, entonces un gran jugador, fez una gran historia y yo estoy aquí para hacer lo mismo.
Y para cuadrar el círculo en el Atlético de Madrid, apoderados de Rodri han depositado esta mañana en la Liga de Fútbol Profesional los 70 millones de euros de su cláusula de rescisión y se marcha, como se esperaba, al Manchester City. Pero la noticia se la ha reventado el Atlético de Madrid al City, ya que antes de que los Citizen hicieran público el fichaje de Rodri, ya lo ha hecho el Atlético de Madrid en un comunicado. Está el Atlético rumboso, con eso de reventar las noticias, ya dijo Miguel Ángel Gilmarín lo de Griezmann al Barça.
Cuando tu caja llega en 70 kilos así, pues es un motivo de algarabía, ¿no?, para celebrarlo y para...
Sí, pero podía haber dicho, pues sí, han pagado 70 millones y ya está. No, han pagado 70 millones, pero se va al City. O sea, que le ha fastidiado el anuncio al conjunto que dirige Pep Guardiola. El Real Madrid ha anunciado a última hora el fichaje de Raúl de Tomás, de RDT, por el Benfica portugués. El delantero se marcha al club lisboeta las próximas 5 temporadas a cambio de 20 millones de euros. Y en Barcelona se sigue pendiente del caso Neymar. Ha sido muy significativo que Neymar se haya reunido con Leo Messi en Belo Horizonte, en el estadio de Mineirao, después del Brasil 2, Argentina 0. Joaquín Piera, el compañero del diario Sport, ha sido testigo de esa reunión y nos va a contar lo que allí se ha tratado. Pero que todos los caminos de Neymar conducen al Barcelona se detecta, por ejemplo, si vemos la portada de hoy del diario L'Equipe. A todo trapo, en su primera página, el titular que publicaba hoy, con una gran foto del jugador brasileño, ha sido La gran mentira. La gran mentira es lo que publica el diario L'Equipe. Así que imagínense por dónde ha ido el artículo en páginas interiores. Vamos, que no han dejado títere con cabeza a la hora de valorar los 2 años que ha estado Neymar en el Paris Saint-Germain. Y cuidado a los coletazos de este asunto, porque Jordi Mestre, el que era vicepresidente deportivo del Barça, que declaró en su día que Neymar se iba a quedar en el Barça al 200%, después se fue, deja la directiva azulgrana por desavenencias en cuanto a la política deportiva del Barça. Así que Jordi Mestre, otro vicepresidente, que se le va a José María Bartomeu. En Argentina están que arden con la semifinal de la Copa América que ha ganado Brasil 2-0. Ha sido mejor Argentina, ha jugado muy bien Leo Messi y un par de decisiones arbitrales controvertidas han provocado esta airada reacción de Lionel Messi.
Que se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Pero fue durante todo el partido así, a la mínima contacto, falta para ellos y boludeces que te van sacando del partido. Y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado.
Así que boludeces, boludeces, boludeces y las críticas, furibundas críticas de Leo Messi a la actuación arbitral y a todo lo que ha vivido Argentina en esta Copa América, que va a conocer a su segundo finalista a partir de las 2:30 de la madrugada. Primero Brasil, 2-0 Argentina, a las 2:30 se juega en Porto Alegre el partido entre Chile y Perú. Y se está disputando ahora mismo la segunda semifinal del Campeonato del Mundo Femenino en Francia. Recuerden que Estados Unidos ayer ganó a Inglaterra y estamos ya en los últimos segundos del partido, últimos segundos de la prórroga. Por el momento, Países Bajos gana 1-0 a Suecia. Mercado de fichajes, movimientos ya oficiales. El Sevilla es protagonista por partida doble. Lucas Ocampos, el extremo argentino, hasta ahora en el Olympique de Marsella, firma para las próximas 5 temporadas. Y ha llegado Jules Koundé, el central francés de 20 años, por 25 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro en la historia del Sevilla. Fíjense, las diferencias que estamos hablando. El Sevilla con 25 millones ha realizado el fichaje más caro de su historia. El Atleti Madrid va por 127 millones largos. Gonzalo Melero deja el Huesca. Se va al Levante por 3,6 millones de euros. Idrissou Bappa amplía por 3 temporadas su contrato con el Mallorca. El Getafe se hace con Enric Gallego. Paga 6 millones de euros al Huesca. El Eibar se hace con Rubén Lobato. Procede del Oviedo Vetusta, del filial del Oviedo. El Celta ha presentado a Denis Suárez. Y Osasuna se hace para las 2 próximas temporadas en calidad de cedido por el Watford con Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo que ha jugado en el Mallorca la última temporada. Pero la anécdota la ha protagonizado el ganador del Giro de Italia, el ciclista de Movistar, Richard Carapaz, que ha sido, qué cosa más curiosa, el encargado de anunciar el fichaje de Pervis Estupiñán por Osasuna.
Soy Richard Carapaz, soy el presente ganador del Giro de Italia. desde hace algunos años vivo en Pamplona y también soy uno de los 3.000 ecuatorianos que vivimos en Navarra, donde descubrí a gente muy amable y que siempre tratan de hacerme la vida más sencilla. Por eso me hace especial ilusión anunciar que por primera vez en la historia un ecuatoriano jugará en el club Usasuna. ¡Bienvenido, Pervis!
Así que un ciclista, ilustre ciclista, ganador del Giro de Italia, ha sido el encargado de anunciar la llegada de Pervis Estupiñán a Osasuna. Y Quique Sánchez Flores deja el Shanghai Shentun del fútbol chino. Acaba de terminar el partido, la semifinal. Ha ganado definitivamente la selección de Países Bajos. Países Bajos 1, en este caso Suecia 0. Y está llegando ya Herrera al aeropuerto de Barajas, pues hasta allí nos vamos otra vez. Javi, cuéntanos. Javi Gómez Barajas... Javi Gómez Barajas no está.
Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Sí, Herrera en COPE. Por cierto, mira, Elías, tú seguro que lo conociste y mucho. Es una muy mala noticia que afecta al Athletic de Bilbao. Acaba de anunciarse el fallecimiento de Koldo Aguirre. Jugador, entrenador, sí, ha sido prácticamente todo en el, sí, en el Athletic. Sí. Acaba de comunicarse ahora mismo que ha fallecido Koldo Aguirre. Pues lo sentimos. Entre tanto, la Liga y la Federación han firmado ya el convenio de mínimos. Fouto, ya tenemos convenio de mínimos, pero los asuntos más candentes pues quedan todavía en el aire.
El asunto candente, que es el de los lunes. Del horario de los lunes y los viernes. No hay acuerdo, se firma ese convenio de mínimos para las próximas 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2024. La Federación en un comunicado ha dicho que esa firma se hace por estabilidad para el fútbol español, para la competición. E insisto, en todo de acuerdo, Joseba, menos el los partidos de los lunes y los viernes. ¿Cuál es el escenario a partir de ahora? Mañana calendario a la 1 de la tarde, sorteo, o como se llame eso, luego lo explicaremos con Alcalá, entre la Federación y la Liga, calendario de primera y segunda división, mañana a la 1. La semana que viene la Liga va a publicar los primeros horarios de las dos primeras jornadas de agosto. Insisto, la semana que viene la Liga publica sus horarios. Previsiblemente en esos horarios se publicará que habrá partidos viernes y lunes. Y la Federación ha dicho hoy, ha deslizado hoy en esa reunión, que si la Liga hace eso, no manda árbitros. No manda árbitros a los partidos del viernes y del lunes. Por tanto, y aunque algunos se lo crean, sin árbitros, completa la frase.
No hay partidos.
No hay partidos, efectivamente.
Este es el culebrón hasta el 17 de agosto.
Sí, esto va a ser así.
O sea, esto en todos los programas de todas las radios, de aquí hasta que empiece la Liga. Yo pongo un partido el lunes... pues yo no te mando árbitro el lunes. Pues yo digo que sí, pues yo digo que no.
Esos horarios, Joseba, van a ser todos los partidos a partir de las 6:30 a las 7 por las altas temperaturas. No va a haber partidos en las primeras jornadas ni a la 1 de la tarde ni a las 12 del mediodía. Insisto, todos los partidos serán a partir de las 6:30 o 7 de la tarde. E insisto que se van a programar partidos, en teoría, tanto viernes como lunes. ¿Cuál es el escenario siguiente? Pues que se irán a la justicia y será un juez, con cautelar o no, el que diga si se pueden jugar partidos el viernes o el lunes.
Vamos rápidamente hasta el aeropuerto de Barajas. Javi Gómez, ha llegado ya Héctor Herrera, ¿verdad?
Ya ha llegado, escuchamos a Héctor Herrera, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Bueno, Joseba, justo se marcha ahora mismo Héctor Herrera. Ha dicho que está muy contento de su llegada al Atlético de Madrid y que tiene muchas ganas de empezar mañana.
Pues empezará, por lo tanto, mañana con el resto del equipo la pretemporada con el Atlético de Madrid. Después será presentado y seguramente ofrecerá unas declaraciones.
Espera, Joseba, sí. Joseba, porque parece que Héctor Herrera se vuelve a parar de nuevo con los medios. Héctor, en directo para el partidazo. ¿Qué objetivo tiene la Liga, la Champions?
Sí.
¿La Liga, la Champions, Héctor? ¿Algún objetivo marcado con él?
A ver, por favor.
Bueno, no se va, imposible.
Nada, no te preocupes, Javi, que se lo llevan ya los responsables del Atlético de Madrid, porque hasta normalmente no suelen realizar declaraciones hasta que se produzca la presentación oficial. Si se despistan un poco, pues a lo mejor dicen algo, Felipe, como Felipe hoy lo ha hecho, o como lo hizo Marcos Llorente cuando pasó el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Alcalá, mañana nos decía Foto, tenemos el sorteo de la Liga, sí. Es la otra pata del banco. Es que de sorteo yo creo que tiene
bueno,
poco, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo tan no es un sorteo. Fíjate que te vamos a contar luego en la siguiente intervención, te voy a dejar aquí un cebito, con qué partido va a empezar el campeonato de Liga. O sea, que imagínate tú si es un sorteo más o menos dirigido. El ordenador ya sabe que la Liga empieza en una semana, que es Semana Grande en Bilbao. El ordenador ya sabe, es un ordenador de Apple, es muy inteligente, ya sabe que sería muy interesante para la Liga que el primer partido fuera en San Mamés. no que fuera un clásico Madrid-Barcelona, no un derbi Madrid-Atlético de Madrid, pero sí un gran partido, y te vamos a contar qué gran partido será. El ordenador también le va a dar al Real Madrid el comenzar los tres primeros partidos por obras en el Santiago Bernabéu, fuera del Santiago Bernabéu.
También a la Real.
También a la Real Sociedad.
Es un ordenador sabio.
Es un ordenador que acepta muchas peticiones del oyente, ha atendido las de la Real, ha atendido las del Real Madrid. Y bueno, y te vamos a contar con qué partido empieza la Liga, creemos nosotros, luego será oficial mañana, y los nuevos horarios de algunos tramos horarios en la nueva Liga a partir de agosto, porque hay algunos tramos horarios que cambian. Por ejemplo, el partido de las 9 de la noche, el partidazo habitualmente de las 9 menos cuarto, cambia de horario. ¿Va a ser antes? ¿Va a ser después? Pues más adelante te lo contamos.
Vale, mira, lo has dejado en alto, muy bien, claro, lo has dejado muy en alto. Del ámbito judicial recordamos que la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución de Sandro Rosell, que estuvo 22 meses en prisión. Dejamos el fútbol para hablar de Wimbledon. Feliciano López hoy ha caído ante Khachanov y Granollers ha caído ante Humbert. Fernando Verdasco ha ganado a Edmund y Roberto Bautista ha ganado a Darcis. Y mañana, Angelito, tenemos el partido del morbo.
Pues sí.
A Rafa no le gusta que digamos esto, pero es un partido que va a levantar una gran expectación porque tiene un morbazo tremendo.
Él ya sabes que dice tenis y solo tenis, y además solo es una segunda ronda de Wimbledon. Hay finales, hay semifinales mucho más importantes. Pero sí, la verdad que todo el mundo tiene muchas ganas de ver ese partido. Ya te digo que va a ser en torno a las 7 de la tarde, más o menos, porque es pista central, tercer turno, después de un partido masculino que empieza a las 2, otro femenino. Bueno, yo calculo que hacia las 7 de la tarde, ya sabéis que en esto del tenis nunca se sabe seguro. Y hoy hemos vivido una imagen, la verdad que ha dado la vuelta al mundo, Joseba, porque es Rafa Nadal y Kyrgios entrenando a nada, apenas 10 metros el uno del otro. Y la imagen era quién estaba enfrente de Nick Kyrgios, quién estaba entrenando con el australiano. A mí me ha sorprendido muchísimo, porque pocas veces, no es nada habitual, que un chico y una chica entrenen juntos, un tenista masculino y una tenista femenina, y más que esa tenista se llame Carla Suárez, y sea española. Yo he podido hablar con Carla y me ha contado la historia. Dice que Kyrgios lleva mucho tiempo persiguiéndole para jugar el mixto. Debe gustarle a Kyrgios, sobre todo ese revés de Carla Suárez, que es precioso, y quería jugar el mixto con Carla, no han visto la oportunidad, y dijeron, bueno, si ganamos nuestros dos primeros partidos, cada uno el suyo, y tenemos, evidentemente, jugamos el mismo día de descanso, entrenamos ese día. Así que hoy se lo han recordado, y Kyrgios y Carla han estado entrenando durante 40 minutos. Me dice Carla, por cierto, que ella ve como todos lo que hace en la pista y no le gusta mucho, pero que con ella siempre de 10, muy muy respetuoso, y un gran chico Nick Kyrgios con Carla Suárez.
Pues a ver cuál es su comportamiento mañana, eso de las 7 de la tarde.
Le pregunto con quién va. Creo que va con Rafa, no me lo ha querido decir, pero creo que va con Rafa, Carla, ¿eh?
Hombre, más vale que diga que va con Rafa, aunque luego no vaya, pero al menos que diga que
va con Rafa. Va con Rafa.
En baloncesto, el Barça ha presentado a Lori Hingis, hasta ahora jugador, el alero del CSKA de Moscú. Mañana la selección femenina se enfrenta a Rusia a las 3 de la tarde, los cuartos de final del Campeonato de Europa. Y Alex Abrines ha anunciado hoy su vuelta al baloncesto. Fue cortado por Oklahoma City Thunder. Nos sorprendió mucho que fuera cortado. Y no sabíamos muy bien cuál era la razón que había llevado al equipo a esa decisión. Pues la razón fue ni más ni menos que una depresión. Una profunda depresión que provocó que el joven jugador español tuviera que dejar el baloncesto. Ha anunciado su vuelta a través de un vídeo. La verdad es que un vídeo que está muy bien hecho. Y a través de un vídeo y una carta que está dirigida ni más ni menos que al balón de baloncesto.
Querido balón, he vuelto. Soy yo. Alex, gracias por estar ahí siempre esperando.
No se sabe todavía cuál va a ser el destino de Alex Abrines. Apunta la mayoría de la gente que va a jugar en el Fútbol Club Barcelona, pero todavía no es oficial, así que esperamos a que esa noticia tenga oficialidad. Y en este partidazo del verano tenemos que hacer todos los días una sección que ayer ya avanzamos, que se va a llamar la turra de la Fórmula 1. Hola, Carmichael.
Hola, en realidad es la trama, pero bueno.
Bueno, pero aquí le hemos puesto la turra.
No, tú llamaré la tuna.
La turra.
Queso,
por la turra que nos vas a dar tú.
La turra a la plancha, bueno.
Mira, Mattia Binotto, director de Ferrari. Sí. Tenemos dos pilotos, tenemos contratos vigentes y estamos muy contentos. La próxima temporada nuestra alineación está arreglada y no hay razones por las que debamos cambiar. Aún así vamos a seguir dando la turra, Carmichael.
Hombre, te voy a traer a colación unas declaraciones de Luca di Montecemolo de marzo de 2009. Alonso es un gran piloto, pero con Raikkonen y Massa tenemos una pareja formidable. En 2010 Alonso estaba en Ferrari y no se decidió hasta el Gran Premio de Japón de aquel año. Mucha calma, la trama sigue adelante, lo único que siempre tiene que producirse lo que te he dicho, que Vettel no siga en la escudería italiana. Lo que está haciendo ahora mismo el señor Binotto es reforzar a sus pilotos. Quedan 12 carreras para el final y tiene que decir exactamente lo que ha dicho. No va a decir, estoy muy descontento, tengo dos pilotos que son un churro macabeo y a ver si me los quito de encima. Entonces, ha dicho lo que tiene que decir y esto no quiere decir absolutamente nada. Son solo palabras al viento. Se dice que esto es confirmar a unos pilotos. No, confirmar en negro sobre blanco, ponerlo en un comunicado. Esto es hablar y asegurar que su piloto está contento con ellos en este momento. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa a lo largo del año. Insisto, la trama no es ciencia exacta, pero la trama lo que dice es que Alonso puede volver a Ferrari. Y eso es un hecho cierto. Que vaya a volver dependerá de otras cosas y de lo que pase sobre todo con Sebastián Vettel. Si está Vettel en la escudería un año más, entonces en 2020 no podrá estar ni Fernando Alonso ni otros pilotos que también son candidatos, como Daniel Ricciardo, que te dije ayer, como Lewis Hamilton, que tiene contrato, y un piloto que era candidato hasta que el otro día ganó una carrera y resulta que va a tener que quedarse en Red Bull, que es Max Verstappen.
Pues mañana el tercer capítulo de La Turra.
La trama.
La Turra.
Trama.
Las 11:50, 10:50 en las Islas Canarias. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. No está Manuel Lama, estamos bien hoy con las conexiones, ¿eh? Está Tomás Guas, sí, hola Tomás.
Atracaron a la Argentina.
Atracaron a la Argentina. Estás tú con ganas de guitarreo hoy, ¿eh?
Sí, sí, guitarreo profundo.
Aquí está Elías Israel y está también Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pues vamos con el tema gordo del día, que ha sido, Antonio Torres, profundizamos, la oficialidad de que Joao Félix, 19 años, ya es jugador del Atleti, pero cuidado que su fichaje se dispara, ¿eh?
Sí, sí, 127.2, esa es la cifra final que va a pagar el Atlético de Madrid por este jugador, que es muy bueno, que sin duda tiene un gran futuro, pero que tiene 19 años, lo que representa una operación cuando menos de riesgo, cuando se paga tanto dinero. Son 126 al Benfica, 120 era la cláusula, pero como no se hace por la vía de la cláusula, se va a pagar a plazos y hay 6 millones de intereses por ese pago aplazado. 30 los deposita al contado ahora el Atlético de Madrid y 96 restantes, hasta los 126, en dos plazos posteriores. El Benfica le ahorra al Atlético la comisión, te lo comentaba antes, porque pensábamos que se disparaba el fichaje hasta 138 con los 12 que se lleva Jorge Méndez. Jorge Méndez, porque hay que contar que el chico tenía un representante y en cuanto surgió la posibilidad de que viniera al Atlético de Madrid, se acercó Méndez para decirle que él se podía encargar mejor de esa posibilidad. Y no sé,
a coste cero, además.
Claro, y no sé de esos 12 millones qué parte le caerá al representante original, que debe ser alguien muy cercano al chaval, y qué parte le acaba tocando a Jorge Méndez, que sin duda ha hecho un trabajo impecable, ¿no? Porque se lleva 12 millones por una operación brillante, ¿no? Una operación que el Atlético de Madrid es el que tiene que poner la tela. El chico que ya vino a Madrid la semana pasada, que a mala cadena COPE localizó el vuelo en el que viajó el pasado viernes de Portugal a la capital de España, va a firmar 7 temporadas a razón de 7 millones netos, que es una buena soldada para este chico que viene del Benfica, que ha jugado un año en la Liga Portuguesa y que desde luego todos tienen mucha expectación puesta en él. Vamos a ver si la mochila de la presión y de la responsabilidad no le pesa a este chico, porque te recuerdo, jugadores importantes que vinieron aquí tuvieron y exigieron una adaptación de unos meses antes de romper como jugadores importantes dentro del equipo.
Hombre, Griezmann, sin ir más lejos, ¿no?
6 meses estuvo a Griezmann, costó, hasta que aprendió a defender, estuvo 6 meses.
Hombre, también es verdad que por Griezmann se pagaron 30 kilos, claro, y por Joao Félix son 127.
Este dinero que paga el Atlético de Madrid pone en el disparadero al chico, porque hay dos posibilidades: que se salga desde el principio y que la gente diga, joder, qué fichaje, o que necesite ese periodo de adaptación y que no juegue todo lo que uno cree que debería jugar para pagar 127 millones. En cualquier caso, yo creo que a la gente habría que pedirle con este chico paciencia, ¿no? Porque es una operación de riesgo, pero es una operación importante del Atlético de Madrid.
Sí, la misma que se le podía pedir a Dembélé, por ejemplo, o a Coutinho, que era un jugador más...
No, pero esto ya venía un poco más rematado.
Bueno,
¿no?
Dembélé
es un jugador poderísimo.
Sí, pero Dembélé es un chaval muy joven todavía, y le ha pesado.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, sin duda, cuando alguien paga esto por un jugador, es porque espera mucho de él.
Sí, no me cabe duda, porque Elías, Tomás, Dani, hay que tener muchísima confianza en un jugador de 19 años para invertir semejante pastizal.
Sin duda, una operación de muchísimo riesgo, para mi gusto. Es muy difícil que salga bien, muy difícil. Tiene que salirse desde prácticamente el principio, jugar con una mochila de 127 millones en la espalda, la va a llevar puesta. Es imposible tener paciencia con un jugador que ha costado eso. O sea, todo el mundo espera rendimiento inmediato de un jugador, y yo entiendo que por edad, pues lo lógico sería intentar pensar, oye, vamos a tener un poco de paciencia. No puede ser con ese precio. O sea, has fichado a una estrella mundial y has fichado... pues, desde el punto de vista oficial, decir, oye, hemos pagado más o menos lo mismo que Griezmann, más su salario, lo que nos hemos ahorrado, pues prácticamente lo que nos ha costado este futbolista, pero claro, quieres que tenga el rendimiento Griezmann, rendimiento inmediato, del último Griezmann, no del primer Griezmann.
Claro. Me gustaría llevar la contraria a Elías por el bien de la tertulia, pero es que pienso igual. Yo creo que la única forma de que sea un gran fichaje y salga a cuenta y tal es que sea, bueno, no Griezmann, sea casi Messi o sea, no sé, el tercer mejor jugador de la liga o haga algo así. Si no, siempre le va a pesar mucho el que no es culpa suya, ni nunca claro. lo será, nunca lo es, ningún futbolista, lo que se ha pagado por él. Y estoy de acuerdo en la comparación con Dembélé, porque también llevaba un año solo, un año y medio, dos, jugando en fútbol profesional en Alemania, en el Dortmund, y porque la de Coutinho sí que no se aguanta tanto. Coutinho es un jugador mucho más consagrado y ahí sí que es un fracaso mucho más grande. Pero sí que veo ese potencial tremendo, igual que Dembélé, pero también todos esos problemas que pueden estar derivados del precio.
Pues yo sí que estoy a favor del chaval. Y de Simeone, y me parece un gran fichaje.
No, sí, de eso no cabe duda. Sí, es un jugador que tiene una pinta extraordinaria. Lo que pasa que, sí, claro, sí. cuando lo comparas o lo analizas sí. desde la perspectiva de la pasta que se ha pagado por él, ahí es donde pueden entrar las dudas,
¿no? La pasta es la pasta, pero viene a jugar en el Club Atlético de Madrid de fútbol o en el Club Atlético de Madrid de waterpolo. No, viene a jugar en el fútbol claro. o viene a jugar en el waterpolo.
El fútbol.
Pues entonces el fútbol ha demostrado que sabe jugar. El mercado está así. ¿Qué quiere decir? El Madrid se tira de los pelos, que en su momento Mbappé, oiga, tengo la BBC, campeones de Europa, pollo, pum, pum, no se atrevió, el chico se marchó al otro lado. Si el Atlético considera que es esto, que es una barbaridad, sí, que es el fichaje más caro del fútbol madrileño, meto al Madrid ahí, tan denostado, ¿verdad?, con sus gastos. Bueno, pues el Atlético ha gastado más en un jugador que lo que se ha ocurrido al Madrid siempre. Dicho lo cual, que todo eso es verdad, la presión y demás, yo me parece que si Simeone ve que este es el tipo del futuro, oiga, pues bien fichado está. Y tiene todo para triunfar, para mí, ¿eh? Me parece un fichaje sensacional. Ahora, hijo mío, claro, ¿qué puede pasar en eso? Somos adivinos. Yo lo bendigo.
Hay que ver también cuál es el manejo del Cholo Simeone con este chico desde el minuto uno. Hay una hoja de ruta genérica para todos los que llegan al Atlético de Madrid con una exigencia de trabajo, un imperativo físico que lo pone el profe Ortega, y luego hay un sistema táctico muy exigente del Cholo que ha hecho fracasar a jugadores que venían consagrados. Jackson, que venía de golear en la Liga Portuguesa, se tuvo que ir a los 6 meses. Carrasco, que venía de ser estrella del Mónaco, más o menos lo mismo. Hay que ver cómo maneja el Cholo a este chico en el nivel de la exigencia. Digo, a ver si él va a tener la paciencia que merece o le va a poner a funcionar desde el minuto uno por imperativo de lo que ha costado.
Ya incorporamos ahora sí a Manuel Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
No deja de ser una operación de mucho riesgo, pero tú que conoces los entresijos del Atlético de Madrid, está claro que la confianza que hay en el club con respecto a este jugador es ciega.
Bueno, yo creo que es una apuesta donde el Atlético de Madrid ha puesto todas sus fichas a un número. Y claro, como te salga bien te vas a hacer de oro, pero como te salga mal, pues es un riesgo brutal. Yo creo que hasta ahora los únicos que se podían permitir este tipo de riesgos eran el Barça, el Madrid, el United, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, que nunca se lo permitió, el City, y a partir de ahora parece que el Atlético de Madrid también quiere entrar en estas operaciones, que repito, son operaciones de todo o nada. Si te sale bien, vamos, puerta grande. Pero como te salga mal, es enfermería con 2 jornadas. Pues claro, 7 años, el chaval... En 7 años el chaval acabaría con 26, podría rentabilizar. Eso nadie lo duda. Pero si te sale mal, ¿a quién vendes a este chaval por lo que te ha costado a ti?
Claro. ¿Por qué tiene que salir mal?
Yo, no, claro, eso es lo que... Por eso el Atlético lo ficha, porque cree que no le va a salir mal.
Claro.
Ya, eso está claro, pero... ¿Coutinho le ha salido bien al Barça?
No.
¿Dembélé le ha salido bien al Barça? No.
Todos los jugadores que vienen por encima de su precio, es muy difícil que salgan
claro,
bien.
Es que el problema, Guas, nadie discute la calidad del chaval. Yo creo que nadie la va a discutir. Es un buen futbolista. No podemos tampoco volvernos locos y decir de este chaval que es un mega crack. Porque, repito, ha jugado 6 meses.
En la Liga
muy
Portuguesa, con todo el cariño.
Se discute si vale lo que cuesta, es la única
claro,
discusión.
No, pero eso ninguno yo creo vale que queda que claro que no vale lo que
claro,
cuesta.
Claro, y eso
no
se supone ninguno, que habría que mirarlo a largo claro. plazo, pero claro, el fútbol es mucha más inmediatez.
También es verdad, para darle argumentos a favor de Tomás, y para hablar de un jugador que está muy de actualidad por el partido de ayer por la noche, cuando el Barça fichó a Dani Alves como lateral derecho, todo el mundo decía que era una locura, cómo se puede pagar ese dinero por ese lateral, por un lateral y tal, y al final salió bien. Es decir, sí. si resulta
que... ¿Cuánto pagó
Joao
Dani
Félix,
por Alves, el Barça?
60... No me acuerdo ahora, pero era una cifra escandalosa, ahora te lo digo. Pero claro, estuvo muchos años con rendimientos muy altos. Si Joao Félix está 4 años saliéndose en el Atlético de Madrid, pues no diremos nada del precio, pero
hay un momento,
muy raro que pase eso.
Hay un momento que si tú te quieres meter en la mesa de los grandes, de estos que hacen estas cosas, tienes que dar ese paso. Vamos a ver, habláis de Coutinho y Dembélé. Evidentemente, un año después, 300 millones tirados por la ventana. Estas cosas pasan cuando resulta que Coutinho era el nuevo Iniesta, la mezcla de no sé cuántos, el otro no sé qué, Dembélé. Bueno, oiga, es que esto es el fútbol.
Sí,
¿Qué tiene que, el Atleti a quién tiene que fichar?
El margen de maniobra de los grandes,
claro,
es mayor.
Bueno, es que el Madrid y el Barça pueden tirar, entre comillas, 300 millones a la basura.
No se hunde el barco.
Porque al año siguiente vuelven a tener otros 300. Claro. Tú fíjate, el Barça 35, se ha gastado 300 millones en Coutinho y Dembélé y se va a gastar otros 200 y pico en Neymar y en Griezmann.
O 2.000, lo que quiera.
Bueno, porque tiene...
El Atleti no puede en el momento entrar un cabezazo diciendo este es mi hombre y voy por él,
bueno,
antes de que me lo quiten. Y no lo puede fichar nunca más.
Igual, la prueba de que no lo puede hacer... La prueba de que no lo puede hacer es que la financiación de ese fichaje no la paga el Atlético de Madrid de sus arcas. La paga ayudado por alguien que tiene...
Bueno, pero eso se presenta a los clubes.
Pero eso es inteligencia, claro. Eso es inteligencia financiera.
Yo si no me puedo comprar un Ferrari, no le pido a un vecino rico que...
Bueno, pero la inteligencia financiera de Miguel Ángel Gilmarín, en esto hay que alabarlo. O sea, Miguel Ángel Gilmarín, sea como sea, se lo presta a un colega, se lo deja a un primo hermano, se lo deja a un banco o un fondo financiero... consigue que Joao Félix vista de ese color. Eso lo ha conseguido, como ha conseguido Morata o como ha conseguido Diego Costa. Eso hay que... Ahora, la gran pregunta es si tú vas a conseguir que esa apuesta te salga deportivamente bien. No lo sabemos.
Pero eso lo sabe nadie.
Claro, nadie.
Alves, para reconfirmar lo que decíamos, era 35-36, pero claro, era en 2008. Era,
pero venía del Sevilla, ¿no?
Sí, estaba más...
Y era un jugador hecho.
Más cerca y veías que funcionaba.
Era un jugador rematado.
Pero bueno, en aquel momento yo me acuerdo todo el mundo tirándose de los pelos.
Por cierto, que Alves está para que lo fichen, ¿eh?
Joder, bueno, ya hizo un partidazo impresionante.
Madre mía de vida.
Qué barbaridad. Es inconcebible que no tenga equipo. Eso también es verdad.
Bueno, eso es, yo creo que está jugando con eso él, ¿no? Es decir, ahora hago una buena Copa América y me pongo en el escaparate otra vez y que venga, pero que venga un buen postor.
La gran pregunta que yo me hago en Joao Félix, que repito, yo creo que es una apuesta arriesgadísima, pero una apuesta que como te salga bien es de chapó, es ¿este futbolista va a ilusionar a los atléticos? Yo me lo pregunto, porque los atléticos dicen, joder, es un fenómeno, un chaval joven, pero ¿les va a llenar o no les va a llenar? Tengo que recordar que cuando el Atleti fichó a Griezmann, había muchas dudas en Griezmann, y les llenó, pero también hay que decir que pagó
30 y
pico, me vayan 36 o 34 por Griezmann. Sí. Claro, es que como me parece que lo ha dicho Elías, es que pagar lo que has pagado por él, es que desde el primer día al pobre chaval le van a pedir que meta 3 goles.
Claro, por eso la pregunta, además de la que te haces tú, Manolo, la que yo me hago es si este chaval, cualitativamente ya sabemos que tiene unas características extraordinarias, si está preparado para soportar la presión que va a suponer jugar en el fútbol español después de pagar este dinero.
No lo sabemos.
Porque vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí con la guadaña.
Viene de un club exigente, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Sí, Benfica es un club exigente y en Portugal...
Pero la exigencia es de otra dimensión, ¿eh? Claro,
claro, no es lo mismo el Benfica que...
Lo malo para mí, no lo malo, digo que el venir al Atleti tiene otros condicionantes, también futbolísticos. O sea, que no solo la exuberancia del futbolista, también tienes que trabajar, también se valoran muchas más cosas por parte del Cholo. Y seguramente lo que hemos visto en el Benfica es lo bonito del jugador. Ahora hay
los
que
highlights,
ver...
¿no?
Correcto.
Que hacen mucho daño.
Yo diría que ser un jugador muy bueno no te garantiza tener éxito en este Atleti de Simeone.
Claro que no.
Sí,
claro.
Es así.
Bueno, pero también hay que decir una cosa.
Si compras un jugador muy bueno, ten cuidado con lo que te gastas por si te sale mal.
Pero también hay que decir una cosa. Para gastarse esta pasta... Esto no es solo una decisión de Miguel Ángel Gilmarín ni de Andrea Berta. Aquí tiene que estar el Cholo detrás de la decisión.
Hombre, claro,
en el sentido de decir...
La convicción del Cholo tiene que ser total.
Claro, tiene que ser tremenda en el jugador. Porque claro, no va, el Cholo podría decir, no, mira, en vez de gastar los 120 vamos a tener 3 de 40, que a mí me parecen cojonudos y me van a dar el juego, como son Felipe con 30 años que me cuesta 20, como es Herrera con 29 años que no me costó un duro, como es Llorente con 40 que sé que me van a dar lo que yo quiero. Si el Cholo le ha dicho a Berta y a Miguel Ángel, pa'lante, tiene que tener una confianza ciega en el salto de calidad que le tiene que dar yo a Félix.
digo, mami, linda, vente para acá. Y los oyentes, me imagino, Álvar Madrid, que estarán constantemente opinando sobre este asunto. ¿Qué tal, Álvar?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, ya saben los oyentes que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter, @partidazocope, y en nuestro teléfono de WhatsApp, 637-230010. Alcalá puede estar tranquilo, que nos ha escrito muchísima gente que sí va a escuchar esta noche a Gabriel Rufián en la contraportada.
Nunca caminarás solo, Alcalá.
Alcalá.
Well, you'll never walk alone.
Thank you.
A ver si me invitas a mí algún día, Alcalá, hombre.
¿Quieres venir?
Pues hombre, la verdad es que me haría mucha ilusión.
Venga.
Te destroza la entrevista.
Venga, no, yo
no,
te,
hago, hombre,
te va a trolear.
Nada, yo te hago... Bueno, esta semana estoy con periodistas e invitados élite, pero la próxima semana... La próxima semana...
Minutos de basura.
La próxima semana que bajo un poquito el listón, si quieres te meto ahí a ti.
No, incluso más adelante, las últimas.
¿En la tercera, entonces?
En la historia, y si hay cuarta, en la cuarta.
Vale, pues en la cuarta.
El título tendría que ser Menotti y Bilardo en la Copa.
Bueno, Alcalá, te dicen...
¿Lo dijo Juanma?
Sí, sí,
sí, sí, sí. Yo voy a acompañarte en tu entrevista.
Si voy, puede... me lo preguntas eso, ¿vale, Alcalá?
Vale, vale.
Y alguna otra cosa más, ¿no? Alcalá, yo voy a acompañarte en tu entrevista. Se puede pensar diferente, pero al final hay que conocer a la persona. Me parece muy interesante y felicidades por la valentía y la pluralidad. Por cierto, yo tampoco comparto las ideas independentistas del señor Rufián. Y uno que no te va a escuchar. No iré a la entrevista a Rufián. Es una cuestión de principios. Vuestros principios son entrevistarlo y los míos decidir si escucho o no. Y un par de mensajes también sobre el fichaje de Joao Félix. Este año Simeone no pondrá como excusa los presupuestos y los fichajes millonarios que hacen los otros equipos, ¿no? Y por último, una pregunta para Antoñito. Antonio, ¿el Atlético de Madrid ha dejado de ser el equipo del pueblo para convertirse en el equipo del taco de billetes?
No. Esta operación no te retrata como equipo rico y poderoso.
No, es el cuarto fichaje más
caro. Esta operación es una apuesta, no. Es una apuesta como bien.
Un segundo, que me lo dejáis así en alto. Qué bien, para...
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.